These two accounts that we read,
esas dos porciones que leímos del Evangelio, son unas historias bastante familiares. Y me pregunto si usted está pensando, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando este fin de semana? En ambas de estas historias, vemos que los discípulos esta lancha o este barco representa a la iglesia. Cuando ponemos estas dos historias lado a lado, nos damos cuenta, espero que usted también se dé cuenta, así como el hermano Sam nos compartió las tres cargas de los últimos años, y amando la hermandad, es de 1 Pedro capítulo 2. Espero que se den cuenta que esos hermanos están en esta lancha, en este barco que es la iglesia. Usted debe estar dentro de este barco, haciendo que, o sea, sirviendo como el sacerdocio. Y quisiera también, los sacerdotes están dentro de esta lancha. Estamos sirviendo al Señor por medio de esta, de su iglesia. Estamos en este camino juntos. El sacerdocio está en este barco. Es posible que usted se recuerde que para poder vencer tenemos que estar aquí en la lancha. Eventualmente a Pedro lo llevó a estar dentro de esta lancha. Esta vez no vamos a tener la oportunidad para profetizar el mensaje 8 del entrenamiento del año, el último entrenamiento, entre experimentando al Señor, el Señor, la buena tierra, en una tierra que no nos falta nada. Esto está relacionado con este barco, esta lancha. En Salmo 23, el Señor es mi pastor, no careceré nada. Que no me hará falta nada, porque el Señor quiere ser todo para nosotros. Hasta en este Salmo, ¿cómo termina este Salmo? El Salmo 23, que dice, ¿cómo termina? Que dice que termina en su casa. En este Salmo 23 está esta lancha o este barco. Si usted quiere experimentar que el Señor sea todo para usted, tiene que estar dentro de esta lancha. Quiero compartir sobre las bendiciones de esta lancha. En nuestro estudio del libro de Hebreos esta semana, dice estas semanas que era sobre hoy. El estudio de los viernes estaba hablando del descanso del sábado. Hay el día de descanso para el pueblo de Dios. El resto está dentro de esta lancha. El descanso está dentro de este barco, de esta lancha. Cuando escuchamos esas historias del barco y el Señor dentro del barco, estos los seguidores del Señor estaban poniendo la atención al Señor. Se experimentaron una gran calma, una mega calma. Una calma gigante. Nosotros necesitamos esa gran calma, pero esta calma está dentro del barco. En estas dos historias podemos ver al Señor Jesús en tres posiciones, en tres lugares. Y espero que eso nos ayude a ver y tener una experiencia más profunda del Señor en el barco. Voy a empezar con la porción de Mateo 14. Mateo 14, esta historia es después de la historia de cuando se le dio de comer a los 5,000 y tuvieron ese gran milagro. Y es bastante interesante que en esta porción, que empezamos aquí con el 22, que dice: y enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Hay veces que leemos estas historias y no les ponemos atención a los detalles de este cuadro. Imagínense miles de personas, dice... Él le dice: métase en este barco y ustedes se van y yo me voy a encargar de esta gran multitud. Él es como las personas que sirven aquí y ayudando a las personas que van a entran y salen. Pero en esta porción dice que él despidió a la multitud. Y después de que mandó a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Eso quiere decir que la barca ya estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ese es un cuadro del Señor en el principio de la era, la edad de la iglesia. Cuando él ascendió al orar en el monte, y nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros estamos aquí todavía y estamos aquí en el mar, y él nos dijo: solo váyanse en la barca, en la era de la iglesia. Estamos aquí en la barca, en la iglesia, en este periodo de tiempo, y no solamente ahora, sino que la gente hoy siempre piensa que hoy son los peores tiempos, pero si usted estudia la historia de la iglesia, hay muchos periodos de la iglesia que son de muy difíciles. Por un lado, la primera posición que vemos al Señor es la ascensión. Alabado sea el Señor. Eso disfrutamos últimamente en el libro de Hebreos, que Él está en ascensión. Él es nuestro gran sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que está haciendo como sumo sacerdote? Está intercediendo por usted y por mí y por cada uno de nosotros. Y por cada uno de los hijos del Señor. Y por su iglesia. Y por sus iglesias, las iglesias locales. Él está intercediendo, Él está ahí, pero no se ha olvidado de nosotros. Estas dos historias que estamos aquí, esas historias aparecen tres veces en los evangelios. Ver esas tres historias y así verlas de lado a lado, y cómo el Señor venía aquí, cómo los acerca a ellos, también cuando Él está durmiendo. Como cuando uno analiza cada una de esas historias, por un lado él estaba en ascensión y después él baja y mira a sus discípulos en medio del agua. Él está en ascensión, pero está aquí intercediendo por nosotros. No crean, nunca crean de que él se ha olvidado de usted. Nunca se crea que Él se ha olvidado de usted. Hasta en la vida de la iglesia hay veces. Esa es la segunda historia de esto. ¿Dónde estaba el Señor cuando el viento estaba azotando a la barca? ¿En dónde estaba el Señor? Él estaba dormido cuando Él estaba... azotando el viento. Y ellos le dijeron a él: pero no ves que vamos a perecer. Tal vez a esos hermanos que de otras localidades que vienen a visitarnos. También tenemos a los veteranos que han estado con nosotros por muchos años. Y esos hermanos, ¿ustedes creen que tal vez alguna vez pensaron diciéndole al Señor, pero ¿no ves lo que está pasando? ¿No ves lo que está pasando en la iglesia? Como que si él no supiera. Queridos hermanos, en ascensión, él está intercediendo por nosotros. Cuando él está con nosotros, aunque esté durmiendo y descansando, él está con nosotros. Él tiene que, nosotros debemos de entrar a su descanso. Tenemos que entrar y descansar a la par de él. Porque si él está durmiendo, nosotros también podemos descansar y dormir. Él está ahí. Interesante que dice, cuando la noche, durante toda la historia de la iglesia, se considera como la noche, un tiempo oscuro. Y hay veces que nosotros sentimos que es una era muy oscura. ¿No piensan ustedes de esta manera? Casi nunca es bueno oír las noticias. Es interesante que esta historia es en la cuarta parte del día, como más o menos de 4 de la mañana a las 6 de la mañana. Y no tenemos este dicho que dice que el momento más oscuro de la noche es inmediatamente antes de que salga el sol. En Malaquías, el Señor se llama el Dios de la justicia. Debemos de verlo a él como la estrella de la mañana. Ahorita estamos en la noche de la historia de la iglesia. Pero lo que yo digo es, como dice la palabra, no pierda esperanza. Y después viene el Señor y él está caminando en el mar y él está... Y ellos, los discípulos, pensaron que él es un fantasma. Y después él habla. Y él dijo, el Señor dijo, tened ánimo, soy yo, él dijo. Cuando leo esto, estoy un poquito celoso de la historia de Pedro. Yo no sé si hubiera estado yo en ese momento que tuviera le pudiera decir al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo no sé si yo pudiera decirle eso al Señor. Y después dice, en el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿cómo uno mira el viento fuerte? Uno mira solo el resultado del viento en los árboles. En las olas, él vio el viento en las olas y después dijo, comenzando a hundirse, quitó su vista en el Señor y se empezó a hundirse. Se tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y después se subieron a la barca. Él estaba caminando en el mar. Estaba caminando en el mar que estaba bajo la tormenta. Cuando el mar está en la tormenta, el Señor estaba caminando sobre las aguas. Y Pedro tiene la cordura, de decirle, si eres tú, que yo quiero caminar sobre el agua, yo quiero hacer lo que tú haces. Es posible que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia así, parecida a esta, pero creo que le doy gracias al Señor por Pedro, porque él es nuestro ejemplo. Porque a veces pienso que algunos de ustedes han tenido esa experiencia que estaban caminando sobre el mar. Hemos estado caminando sobre el mar todo el tiempo. Hasta yo, todos los que conozco. Yo camino estoy caminando sobre el agua un poco y algo me distrae y empiezo a pensar o a distraerme. y me empiezo a hundir. Y pienso en esto, Voy a dar un ejemplo. Yo no sé qué tan lejos estaba el señor de la barca. La Biblia no nos dice. Y entonces el Señor dice que soy yo, no tengas miedo. Cuando yo empecé a caminar, o sea, Pedro empezó a caminar, no sabemos qué tan, qué. Entonces, pues dice, no sabemos qué tan lejos estaba el Señor, pero dice que inmediatamente cuando él empezó a hundirse, el Señor inmediatamente pudo a darle la mano, porque no tengamos miedo, porque no importa la distancia, el Señor está con nosotros. Nosotros estamos caminando con él. Estamos caminando hacia él en el mar de con la tormenta, y no hay problema. Nosotros nos hundimos y nos condenamos. ¿Han tenido esta experiencia ustedes? ¿Alguna vez han sido condenados? Usted, no hagan eso, porque usted está más cerca a él de lo que estaba hace 5 minutos. Él está con nosotros en la tormenta. La azoteada del mar está aumentando en esta época. Más ahora que el año pasado. Y va a ser más el año, al final del año. Y esto, debemos solo poner nuestros ojos en el Señor. Debemos de levantar nuestra vista al nuestro autor y perfeccionador de nuestra fe. Sí, podemos ver hacia el capitán de nuestra salvación, el que ya es victorioso. Mantengamos nuestros ojos en él. Pero lo que quiero señalar es de que esta experiencia así fuera de la barca fue muy corta. Porque eso, todo lo que pasa es para la barca. Todo es para la iglesia. Si tuviéramos tiempo, quisiéramos que cantáramos el himno que es sobre la iglesia gloriosa. Yo creo que es el 1278, que es de la iglesia de Cristo. Hay un lugar para ti. Que alabado sea Señor por la vida de iglesia. La hermandad está en la iglesia. Servimos como sacerdotes en la barca. Lo que quiero compartir hoy, que nosotros superamos o vencemos en la barca. Solo hay estamos desanimados cuando estamos fuera de la barca, cuando no estamos en la barca. Esta porción esta es otra historia. En Marcos 4, que dice, la lámpara. Estamos en la porción del de versículo 35. Se levantó entonces una gran tempestad de viento y las olas irrumpían en la barca, de tal manera que la barca ya estaba llenado. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y habiéndose despertado, reprendió al viento y dijo al mar, y le dijeron a él: ¿No le te importa que perezcamos? ¿No ves que estamos pereciendo? Y habiendo despertado, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y sobrevino gran calma. Hermanos, podemos vencer con la paz que en la paz que nos da el Señor Jesús, el Cristo. Hasta cuando Cristo está durmiendo, el Cristo que está descansando, espero que tengamos la gracia. Si, Señor, si tú estás descansando, yo estoy descansando. Aunque estés durmiendo, yo también estoy durmiendo. No estoy alarmado. Lo que me está pasando en mi vida, en la vida de los santos, tal vez a veces que no son nuestros problemas, sino los problemas de los santos, de nuestras familias, de los hijos, de los nietos, nuestros padres. Hay muchas situaciones a veces son problemas de los santos y estamos orando por los santos. Tenemos a esos santos que hemos sido compañeros por años, estamos así como un poquito preocupados. Señor Jesús, pero ¿cómo esto puede pasar? Y eso me pasó hace un par de días, esta semana. Y le importa al Señor. Es significante que eso es lo que en 1 Pedro 5 que dice que le importa a Cristo, a ti le importas a Cristo. Esperamos que podamos poder descansar en la barca, en la iglesia. Todos estamos en esta barca, en la iglesia, en este camino. Vamos a llegar al otro lugar con el Señor en la barca. Nosotros vamos a lograr llegar al otro lado. Que todos tengamos la gracia de ser uno con Él en su ascensión, en su caminar, en un mar tormentoso, en la barca, en la vida de la iglesia. Otro hermano va a compartir.
One moment.
Gracias al Señor que estamos en la barca, en la iglesia. El Señor está en la barca y nosotros estamos con el Señor. El Señor nos ha dado estas cargas para la iglesia. Estamos sirviendo aquí en el sacerdocio. El Señor nos ha dado estamos aquí caminando con Él y podemos seguir adelante con Él. Estamos en la iglesia, en los mensajes del entrenamiento del invierno del año pasado, mensaje número 7, el hermano nos compartió de conocer la ascensión. El Señor Jesús está en la ascensión. En la ascensión, Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. El Señor está con nosotros, está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros. El siguiente mensaje, el tema que cubrimos esta semana que pasó, que es experimentar a Cristo, todo inclusivo, como la buena tierra, a miras de que nosotros no carezcamos nada, que no nos falte nada. Esta semana estamos cubriendo esta palabra muy animante. Él está no solo intercediendo con nosotros y orando por nosotros, sino que Él nos está pidiendo que nos acerquemos. No debemos tener un corazón que le falta la fe. En el libro de Hebreos, tres porciones que menciona de acercarse al trono. Algo acercarse. En el libro de Hebreos hay tres lugares que están mencionados. En el capítulo 4, en Hebreos, que se acercamos al trono de la gracia. Y en capítulo 7, el escritor anima a los que recibieron esta carta el último ejemplo es de acercarse al lugar santísimo. La iglesia, por supuesto, es el lugar de descanso del Señor, pero también nuestro espíritu es el lugar de descanso del Señor. Y nuestro espíritu también es el lugar más altísimo, santísimo. Cuando nos tornamos a nuestro espíritu, nos tornamos a al Cristo que ha ascendido. Nuestro Cristo que ha ascendido, Él está en el monte. Él está en el monte orando. Y nosotros estamos en la barca, bajo la tormenta. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Creemos en la palabra del Señor. Y no debemos de tener un corazón que cree en el Señor. Para nosotros seguir adelante con el Señor, la ascensión de Cristo es una inauguración de que Él es oficialmente designado como Dios, Señor y Cristo. Como Señor, Él posee todo, todas las cosas positivas y todos nosotros pertenecemos. Y también Él es el Cristo. En su ascensión, Él fue ungido para cumplir la economía de Dios. Y todos somos parte de esto. Estamos unidos al que es ungido. Él nos ha injertado en Cristo. Esta es nuestra posición. Nosotros somos su cuerpo. En Salmo 133, que dice que el ungido está siendo derramada desde la cabeza hasta tus pies. Nosotros estamos ungidos por ser parte del cuerpo de Él. Estoy muy animado de que el Señor nos está llevando, nos está guiando, no de una manera así general, sino cada día de una manera específica por medio de su palabra, disfrutando de ese libro de Hebreos, con su presencia y su... En su ascensión no solamente era Dios y Cristo, sino también el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Él es la primera en Génesis, cuando Abraham... Cuando Abraham derrotó los cuatro reyes... nosotros a veces no amemos a todos los santos, solo el Señor puede amar a todos los hermanos. No podemos amar a los santos aparte de amar al Señor. Tenemos que venir al Señor cada día y podemos amar al Señor. Este cuadro de Abraham, disfruté de que él fue a luchó y vencer a esos cuatro reyes. Y este sacerdote Melquisedec que estaba ahí listo, esperando que regresara Abraham. Y sacerdote Melquisedec trajo un vino para darle el suplir a Abraham. El Señor me puso esa carga de que Abraham fue a salvar a Lot después de haber sido captivado. Él Perdón. Él tenía a 318 solo tenía una como 300 personas que estaban de parte de su casa y fueron a luchar contra cuatro reyes. Y el punto es de que Abraham fue a rescatar a Lot, que era como su hermano. Al final, pues no era muy animante el final, porque aunque Abraham derrotó a los cuatro reyes y trajo de regreso a Lot y con su mujer y sus propiedades, pero en el capítulo 18, Lot no estaba en una buena situación y al final Lot tuvo que huir y huir de la ciudad donde vivía. Y Abraham, ¿de qué? Tal vez Abraham hubiera de haber seguido luchando por Lot, pero tal vez hubo alguna otra situación por la cual no se pudo. Y al final, pues, Lot y Abraham se fueron por diferente camino. Aunque logró sobrevivir, no regresó a la casa de Dios. Todos debemos de tener y debemos de cuidar de uno a otro, de unos a otros, para que todos estemos en la barca y poder permanecer ahí. Estaba pensando de que en Génesis 18 se conecta como Mateo 18, cuando un hermano ofendió a otro y sí, y que trata la porción es del Nuevo Testamento que se pueden como referir a como Génesis 18. Señor Jesús. Nosotros, por ejemplo, amamos a los que no creen al Señor para predicar el Evangelio. Si Lot hubiera sido tratado como en Mateo 18, tal vez hubiera sobrevivido, pero es importante para nosotros en la vida de la iglesia permanecer en la barca, disfrutar al Señor y servir al Señor como sacerdotes, porque el Señor era en realidad descendiente del sacerdocio de Israel. En Primera de Pedro, 1:9. Gracias sea al Señor de que Él quiere que nosotros seamos podamos como Él. Lo último que quiero mencionar de que Cristo está en ascensión y que también sea nuestra experiencia. El Señor me tocó últimamente, a veces cuando estoy en la palabra, cada mañana, primero tomo la sangre del Señor que fue, después de... El que derramó la sangre por nosotros también está ahora en ascensión. Y ahí debe de estar nuestra experiencia en ascensión. El ministerio del Señor es para que nosotros también estemos en ascensión. Y estamos animados de pasar tiempo con el Señor en la mañana y es tener experiencia en ascensión. Disfrutar al Señor, las riquezas inescrutables de Cristo. Disfrutarle a Él como la buena tierra. Nosotros somos los que estamos plantados en la buena tierra, disfrutando todas las riquezas en la tierra para la vida de la iglesia. Creo que el Señor nos está llevando y nos está llevando para cumplir esas tres cargas que teníamos para la iglesia. Señor Jesús. Esta comunión sobre Cristo caminando el agua en Mateo y Marcos es muy importante. Estas cargas de amar a la hermandad, sirviendo en el sacerdocio y vencer, son muy reales. Todas estas cargas que hemos tenido en los últimos años son maneras de cómo nosotros podemos seguir adelante como iglesia. El viernes en el estudio de Hebreos, en la porción, el descanso del sábado, es en etapas. La primera etapa es en la vía de la iglesia. Debemos de estar en la barca de la iglesia. Aunque afuera el mar está azotando. Y la segunda etapa es el reino de los 1000 años al final de esta era. Si queremos estar con Cristo en el reino del milenio, sirviendo en el sacerdocio es la manera para vencer. En Mateo 25, esta semana, en Mateo 25, esas las 10 vírgenes, que 5 vírgenes estaban con aceite lleno en sus vasijas. ¿Y cómo logramos hacer esto? Debemos de amar al Señor cada mañana para llenar esto en su vasija de aceite y amar a los hermanos. Y sale sobre pasar tiempo con el Señor hoy. En Mateo 25 también habla sobre el que tiene los talentos o invertir en los talentos. Para nosotros estar invirtiendo en el sacerdocio es para que nuestro talento aumente. Si estamos amando al Señor, sirviendo al Señor, pasando tiempo con el Señor, nosotros vamos a ser aquellos que venceremos en el reino milenario. Cuando yo pienso sobre el vencer, es algo como que es muy grande, como algo muy significante. Pero hoy es algo que es muy alcanzable. Hoy, si nosotros escuchamos su voz, el vencer empieza hoy. Mañana también empieza con hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana no tenemos. Cada día empezamos con hoy. Si usted escucha su voz, no endurezca su corazón. Ama al Señor, ama a los hermanos y sirva a los hermanos hoy, porque así todos vamos a vencer. Pienso que todas estas cargas de la iglesia son muy prácticas. La palabra representa el este, oeste, norte y sur. No hay historias o noticias en estos días que sean buenas, pero no importa de qué manera nos vemos las noticias, por todos lados hay tempestad. No sabemos de dónde viene. Tal vez en esta era que no hay ley, o sea, sin ley, no sabemos de dónde vienen todas esas cosas malas, pero en Juan 3, que habla sobre el Espíritu, que dice que el Espíritu viene y sale como el viento, y la oscuridad, el enemigo, todos los que es satánico, oscuro, está soplando, está volando por todos lados. Hay una tempesta, hay una tormenta alrededor de nosotros, en lo físico, en lo espiritual, y no todos los diferentes tipos de comunicación, hasta los jóvenes está agarrando las cosas de los adultos, hasta las personas que son razonables están volviendo irrazonables. Está con el entorno, que la tormenta por todos lados, eso no va a mejorar, no se va a poner más iluminado el camino. Hay una guerra espiritual que sigue intensificándose del norte al sur, al este, al oeste, en todas las direcciones. Nosotros solo tenemos una dirección para mirar, que es el norte, que tenemos que ver para arriba, hacia arriba, que poner nuestra mente en nuestro hacia arriba. Estamos hay una escalera que está conectando la tierra al cielo. El libro de Hebreos, que nosotros debemos de soltarnos de lo que es la tierra y solo ver hacia arriba y seguir los pasos del Señor, que es el Cristo que está en el trono, y nosotros, Él está en su ministerio intercediendo por nosotros. No importa cómo está soplando el viento en la barca, cuando Dios le dijo a Josué, mantente fuerte, que seas animado y para tomar la tierra, para tomar la buena tierra. Nosotros para sobrevivir debemos estar dentro de esta barca, dentro de la iglesia. Debemos de estar hacer una barca contra al enemigo. Hace un par de años, en el 2016, fuimos a este lago que estaba totalmente congelado, vivo con esos jóvenes, y fuimos fuimos caminando en un lago de hielo, todos tenían mucho miedo. Hasta le dije, ustedes de poca fe. Nosotros sabíamos que no se iba a quebrar porque era como de un pie de grueso. Estábamos yo estaba que yo no sé si usted alguna vez ha estado en la piscina y se hunde. ¿Qué tan rápido se puede hundir una piscina? Se hunde bien rápido. Y ese hermano que me ayudó a salir de la parte profunda de del agua. Sí. Bueno, si este hermano no hubiera estado ahí, no me hubiera aventado a la parte profunda ahí del lago. La iglesia, el punto es que la vida de la iglesia es nuestro refugio, nuestros hermanos y hermanas al lado de nosotros, nuestros compañeros. Él nos recuerda de que nosotros estamos en buenas manos. Esta vida de iglesia en esta barca. Espero que en los próximos 6 meses orar unos por los otros y estar y que estemos, nos escondamos en la vida de iglesia y cubramos a nuestros ancianos, a los niños, a los hermanos de la edad media y a los jóvenes. Debemos de proteger a nuestros hermanos por medio de nuestras oraciones y proteger a nuestros jóvenes. ¡Qué manera tan gloriosa! Por lo menos 2 veces al año que nos reunamos para poder espantar al enemigo y proclamar que el Señor está todavía en el trono, que Él está venciendo en su iglesia. Esperamos de que el Señor es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, y que aunque hoy día no hay paz, pero nuestro Dios es nuestro consejero, consolador, compañero en nuestra barca. Amén. No se escucha. No se escucha. Creo que dice que van a haber 5 hermanos que van a dar una palabra de confirmación sobre lo que fue compartido esta mañana. Amén. El suplir para vencer está en la hermandad. Y el para suplir para vencer está en el sacerdocio. Sabemos de que lo que nos pasa estamos aquí. La salvación era para que Pablo podía proclamar a Cristo, y por medio del suplir del Señor, por medio del Espíritu, en Éxodos 30, así como vemos que el suplir para vencer está en el sacerdocio. En el Salmos 33 dice, oh Señor Jesús, Salmo 33 dice, sabemos de que el suplir del Espíritu viene de Cristo sobre el aceite que unge a Abraham desde la cabeza hasta los pies. Hermanos, el suplir de Cristo está en la hermandad. Cuando estamos sirviendo juntos y no es un trabajo, sino que es algo espontáneo, con este suplir, usted puede tener, tal vez usted puede tener a un hermano y la palabra brotherhood, que es hermandad, es como la relación de tener a estos hermanos, porque tenemos a los hermanos en la iglesia, es que quiere decir que estamos en la iglesia, quiere decir que estamos, hay un suplir mutuo en la iglesia hasta cuando nos preparamos para servir a la iglesia. Podemos, cuando los hermanos dicen de que no sirvamos solos, sino podemos servir juntos. Otra cosa sobre el sacerdocio y la hermandad es que es santo. En Primera de Pedro 2:5, que dice que es la Primera de Pedro 2:5. Dice aquí, habla sobre el sacerdocio santo y la hermandad santa. Eso puede ser posible ejercitando nuestro espíritu mezclado de mantener nuestra conciencia clara y de también cuidar de nuestra intuición. Esta semana tuve tiempo para compartir con los hermanos en el cenar. Estuvimos teniendo conversación y cuidarnos unos a los otros, apoyándonos, supliéndonos en mutualidad. Y yo iba a decir algo y el Señor me dijo algo. Y algo dentro de mí, el Señor me frenó. Cuando necesitamos nuestro espíritu, preserva el sacerdocio, preserva esta bello, que es lindo, que el Señor nos está llevando, guiando así para, tenemos el suplir para vencer. Amén. Amén. Es bien, muy soberano el Señor estar en esta porción esta semana, porque es imposible experimentar cualquier cosa de esto sin absorber las riquezas que están en la tierra y debemos de absorberlo cada momento, día a día. El Señor me llevó a esta porción de Mateo 18, dándome cuenta de que la hermandad está en la barca, el sacerdocio está también en la barca, y el vencimiento está solo por medio de estar en la barca. Pero cuando estamos en la barca, es inevitable de que alguien nos va a ofender, alguien nos va a... En Mateo 18, después de que el Señor nos habla sobre la relación entre el reino y nuestro hermano Pedro dice, y el Señor preguntó, ¿cuántas veces si un hermano me ofende, cuántas veces tengo que perdonar a un hermano que me ofende? Yo digo que no solo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuál era la sabiduría del Señor con respecto al el conflicto que tenía aquí Pedro? Estaba haciendo. Y Pedro estaba ya como harto de este problema. Y él le habló al Señor como su consejero. Le dice, ¿cuántas veces voy a perdonarle a este hermano? Inevitablemente, cuando nosotros somos ofendidos, tal vez decidimos dejar la iglesia porque no quiero servir con este, no quiero estar con este, aquel. Yo no quiero regresar a la vida de la iglesia. Tal vez esa sea nuestra reacción, pero pero la hermandad, el sacerdocio y el sobrevivir está en la barca. O sea que la estrategia del enemigo es sacarnos de la barca, pero debemos de pelear por quedarnos, permanecer en la barca. El mismo apóstol y el mismo discípulo que preguntó eso es el único que usa la palabra hermandad y sacerdocio. Él le entendió. Y tal como él tuvo, hubo esperanza para él, también hay esperanza para nosotros. La tierra, riquezas en la tierra donde no nos falta nada, pasando tiempo con él. Y en Colosenses 3, después de que describe las virtudes de Cristo, dice de apoyándonos uno a otro. Esto lo que quiere decir es de cuando estamos bajo la luz, solo el Señor es alguien absoluto. Solo el Señor es absoluto para Dios. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces, yo voy a apoyar, yo aguanto a mi hermano, yo apoyo a mi hermano, yo perdono a mi hermano. En Colosenses dice de perdonar, así como Dios ha perdonado a nosotros. Así como el Señor nos perdona a nosotros, ese es el suplir para poder permanecer en la vida de iglesia, para disfrutar y para amar el sacerdocio, para vencer, vencer y reinar con Cristo en el reino del milenio. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por la iglesia gloriosa. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos nosotros? Estamos en esta barca. En Hebreos 4 tenemos una advertencia. Una promesa de entrar en su reposo. Y la advertencia es de que tal vez no entrarán en el reposo. Cuando entramos a la buena tierra, en Hebreo 17, dice, no, perdón, Hebreos 3, cuando entramos al reposo del sábado, estamos entrando a la vida de la iglesia. Y cómo entramos a la vida de iglesia es, estamos a estar en esta barca, quedarnos en esta barca y permanecer en la vida de iglesia. En la vida de iglesia tenemos la paz, tenemos descanso, reposo. Él está intercediendo por nosotros en el reino, con nosotros. Él nos apodera para vencer esta situación. Si usted mira afuera, estamos en una era donde no hay ley, una ley. ¿Cómo podemos vencer esta era oscura? Debemos ser llenos de poder por el Señor Jesús. ¿Cómo? Debemos de tener la vida de iglesia normal. Este es un punto muy crucial que estamos, estamos alrededor de los santos. Tenemos tantos testigos que estamos alrededor de nosotros. Estamos corriendo esa carrera y llegamos hasta el final. Y podemos llegar, entrar al reposo del sábado, el reposo del reino del milenio. De quedarnos, permanecer con los santos y podemos apoyar unos a otros para poder servir juntos en el sacerdocio y podamos vencer en este mundo y podemos Alabado sea el Señor, que nosotros pensemos esta palabra, sean animados, que se tener paz en él y en la barca. La vida que estamos aquí en la barca es no solo estamos bastante ocupados. Esta porción en Mateo es Mateo 14. Estaba leyendo esa porción en Mateo 14 y también estaba leyendo también del avivamiento matutino. Sabemos de el ministerio nos está llevando a este tipo de vida cristiana, disfrutando del maná, el maná. Lo único que tienen que hacer es levantarse un poco más temprano para disfrutar y disfrutar algo de la tierra nueva, de la tierra buena, perdón. Y en Hebreos es verdad que es en nosotros de, así cuando primero tomamos comemos así los nenes pequeños que toman leche, pero los adultos comen comida sólida. Ese es el, está hablando también de nuestra experiencia cristiana. Estamos, el Señor ordenó de que los tiempos ahorita están llenos, muy oscuros, están muy oscuros. Es el tiempo más oscuro del día. Las olas que en este cuadro que en el mar, los demonios que están en el agua, esos los que están oponiendo lo que el Señor está haciendo. La noche, el viento y el agua. Pero el Señor le... En lo que dice aquí, que el Señor les... Sí. La palabra que dice que el Señor nos guió a entrar a la barca. Él, ¿cuántos estaban dentro de esta barca? ¿Cuándo se entraron al? No entraron a la barca los 5,000, solo pocos entraron a la barca. El Señor nos llevó a entrar a la barca de la iglesia y que entre a la vía de iglesia lleno de para porque y eso toma un eso lleva un precio. Esto y en ese en la barca de la iglesia están remando, ¿verdad? No están remando solos, están remando de una manera juntos para poder llevar la barca al otro lado. Nosotros necesitamos los hermanos, hermanas, para servir juntos en un espíritu, en una mente, en un acuerdo, para podemos llegar a la lugar donde es llegar al otro destino. Necesitamos a los hermanos para poder estar, para poder vencer el tiempo oscuro, los vientos, y nosotros podemos llegar hasta la meta. En Filipenses 2, en Filipenses 2 dice, menciona la relación con un hermano cercano. Y no conocemos mucho de ese hermano. Conocemos a otros, pero en Filipenses 2 menciona en este hermano que se llama Efrodito. Este menciona que a este hermano que casi Epafrodito se llama en versículo 25, que casi se había muerto, que había estado armado. Pero dice él, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros y en gran manera se angustió porque habías oído que había enfermado. Es cierto que en la vida de iglesia a veces yo carezco de esto. No solamente tenemos a los hermanos, sino también a la hermandad. El hermano Pablo menciona sobre Epafrodito y era su hermano servidor, su colaborador. Es tan fácil ser un compañero trabajando con esos hermanos, pero no los conozco así muy de una manera muy cercanos. ¿Alguna vez usted vemos a los mismos hermanos y al final pues no conocemos a nadie? Todos debemos de perseguir y hermanos, amar a los hermanos, a la hermandad, y conocer acá a sus hermanos, y no solamente aquellos de que ustedes, si algo le pasara a este hermano, usted sufriría. ¿Quiénes son esos hermanos? Tal vez, ¿cuál es su trabajo, su labor en la iglesia? Nosotros todos debemos de tener una labor en la iglesia. Debemos de tener a colaboradores, compañeros de trabajo, soldados sirviendo juntos. Los hermanos son nuestros hermanos. Solo podemos vencer al estar en la barca, en la iglesia. Los próximos meses tendremos muchas tormentas. Siempre hay algo adentro, afuera, siempre hay algo. Nosotros solamente debemos estar dentro de la barca y debemos estar, cuando estamos en la barca, el Señor nos da la paz. Nos tendremos paz. No le demos al enemigo la oportunidad. Debemos estar en las cosas de la iglesia y tendremos la paz. El Señor nos dará la paz.
circunstancias. La mayoría de todos estos asuntos nos dan la oportunidad a todos, de todas las edades, de entrar y estar juntos en, de una manera positiva. Y estar así juntos nos preserva de una generación perversa. Y ciertamente nuestros niños necesitan estos. Así que, ¿qué es lo próximo? Así que tenemos el entrenamiento de universitarios. Cada 5 años es algo nacional, cada 4 años. Y este año es regional en el KPCC. Así que si usted quiere servir, si usted es un estudiante universitario y quiere participar, nos deja saber y lo podemos ayudar. Después tenemos la Escuela de la Verdad del Noreste. Esto tiene una sección de escuela superior y otra sección para escuela intermedia. Y han habido más de 500 que han participado. Con muchos de escuela superior y escuela intermedia. Y también queremos mencionar que de julio, del 24 al julio, esto no está en el calendario, pero de julio 24 al 28, tenemos también el entrenamiento de perfeccionamiento del perfeccionamiento para los de habla china en el campamento Penuen. También tenemos el campamento, el Family Bible Camp, que es para la familia, el campamento familiar, es del 15 al 17 de agosto para las familias de los niños. Por lo general hemos tenido como 200 en total, con casi 100 niños y a veces hasta más de 100 en ciertos años. Así que queremos que todas las familias se unan a este tiempo. Y tal vez para los padres quiero compartir esto. Muchos de los padres, yo me di cuenta de esto. A veces tenemos este pensamiento que hay en el verano, yo matriculo, registro a mis niños para actividades, o tal vez esto es algo que yo puedo usar este tiempo para ayudarlos en su futuro educacional o para su universidad. Pero quiero decirles esto, no solo yo, sino que muchos otros jóvenes, mientras más aman al Señor, más aman a sus padres. Y mientras más aman al Señor, más se preocupan acerca de su educación. A veces tenemos este pensamiento que estas cosas están en contra y tienes que decir, o voy a la escuela o hago esto. Pero mientras más ponemos a nuestros niños en las cosas del Señor, lo más, más los aman. Y lo más que van a tomar cuidado de sus notas y demás. La universidad va a estar de lo más bien. Del septiembre 5 al 8, la conferencia de habla hispana. Este año tuvimos muchas localidades que se unieron. Después de septiembre 18 al 22, para la conferencia de jóvenes adultos. Esto es para todo el estado de Nueva York y en adición es para la región. Así que vienen hermanos que vienen de Connecticut, de diferentes áreas en la región. Y creo que hasta del sureste vinieron y hubo 460 el año pasado. Creo que nos parecía que todo se iba a desbordar, pero la pasamos muy bien y salió todo bien. Y tuvimos un tiempo muy bueno con los santos de todos, de todas partes. Y esto lo haremos otra vez en septiembre 20 al 22. Y confiamos que el Señor abrirá el camino para que más puedan participar. Después, la transición de escuela de 11 a 12. También en KPCC en septiembre 27 al 29. Vamos ITERO en octubre y también tenemos en el 19 de octubre también hay otra conferencia para santos de edad mayor y esto también es algo para, nos anima mucho ver tantos santos de edad mayor. El año pasado hubo 300, creo que hasta 400 que han asistido, han participado en línea en esta conferencia. En el ministerio dice que los años más útiles en la vida de alguien es cuando están en su tercera edad y esperamos que todos puedan apoyar este tiempo y después del 25 al 27 de octubre tenemos la conferencia regional con nuestro hermano Ed Marks que se preocupa tanto por la iglesia aquí.